Entramos en nuestro tiempo de tertulia y entramos con los saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta mañana. Dos de este día. Juanil Sartú, buen día.
Buenos días.
Y José Manuel Quijano, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias Emiliano.
Y dos invitados, Leonardo Costa, que viene de la mesa de los lunes.
Buen día, ¿qué tal?
Y Graciano Pascale, que se adelanta porque en realidad a él le corresponde el miércoles.
Así es, buenos días, mucho gusto.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, llamó este sábado a los dirigentes políticos de su país a eliminar el estigma sobre el trabajo privado y a facilitar su ampliación en el marco de las reformas económicas que advirtió son irreversibles y urgentes. Lo que corresponde hacer al partido y al gobierno es facilitar su gestión y no generar estigmas ni prejuicios hacia ellos. Y para eso es fundamental modificar la apreciación negativa existente en no pocos de nosotros hacia la forma de trabajo privado, dijo Raúl Castro cuando clausuraba las sesiones anuales del Parlamento. Castro aseguró que sus reformas no tienen retrocesos porque está en juego la vida de la revolución.
O rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio. Nos hundimos y hundiremos el esfuerzo de generaciones enteras.
De todos modos, rechazó las críticas de quienes califican estas medidas como cosméticas o capitalistas. Nadie debe llamarse a engaño. La planificación y no el libre mercado será el rasgo distintivo de la economía cubana. No se permitirá la concentración de la propiedad, aclaró. El plan que se está debatiendo en el Parlamento incluye una mayor apertura al capital extranjero, el recorte de más de 1 millón de empleos estatales en los próximos años, 500.000 ahora antes de abril, la apertura de permisos en unos 178 oficios para absorber a la mayor parte de los despedidos del sector público, la eliminación de subsidios y la autonomía de la gestión empresarial, entre otros instrumentos. ¿Quién empieza? Pepe, tú estuviste leyendo mucho de este tema, ¿no?
Bueno, no mucho. Estuve leyendo el documento que está en discusión en Cuba. Y me encontré con algunas cosas que me llamaron la atención, me sorprendieron. Por ejemplo, esa referencia a que las empresas públicas tienen que ser superavitarias y que si son deficitarias las van a liquidar. Que es una aseveración, por lo menos no común en la Cuba de los últimos 50 años. Otra de las cosas que me llamó la atención es la referencia a la educación superior, porque dice que tiene que haber una adecuación entre lo que el país demanda y la gente que se inscribe en la universidad. Por consiguiente, entre oferta y demanda tiene que haber una relación. Eso quiere decir que hay cupos, y quiere decir que los cupos se determinan por fuera de la universidad y la gente entra en los lugares en donde la sociedad se supone en el presente y en el futuro los necesita más. Y aquí hay otro elemento interesante que tiene que ver con los trabajadores. Hasta ahora los trabajadores podían o pueden, antes de esta reforma, solicitar en su trabajo capacitación. Entonces se van a la universidad y siguen cobrando su sueldo. Bueno, eso se acabó, por lo menos según el documento, se acabó. Es decir, dice a texto expreso, se hace fuera del horario de trabajo y a esfuerzo del trabajador. Es decir, va a trabajar y si quiere estudiar, estudia fuera. Hay varias de esas cosas que son referidas a la educación. Y hay otra que quizás es la más importante, la formación de precios pasa a ser por oferta y demanda. Eso dicen las relaciones mercantiles, por oferta y demanda, pasan a fijarse los precios en la economía cubana. Y hay, como dice el texto, un abandono ordenado de la libreta de racionamiento. Y menciona que la libreta de racionamiento tiene varios inconvenientes. Le da tanto al que necesita como al que no necesita, fomenta el trueque y la corrupción y fomenta el mercado negro. Dicho en el documento, hace 50 años que usan la libreta de racionamiento con periodos de mayor o menor aflojo. Y así tengo otras cosas que me gustaría mencionar, pero bueno, no quiero monopolizar el tiempo sobre este. Pero digo, hay un cambio realmente de concepción acerca. Hay, por supuesto, un nuevo modelo de gestión, que tú ya lo mencionaste. Un cambio de concepción acerca de cómo tiene que funcionar la economía, que parece que aproxima a Cuba a algo más más cercano al funcionamiento normal de las cosas, ¿no?
Realmente creo el discurso de Raúl Castro es interesante por muchos lados. Primero porque
parece que va para un lado y hacia el socialismo, pero de socialismo lo que dice, por lo menos de lo que fue la tradición del socialismo cubano, no tiene nada. Entonces, es como, y habla de la mentira, es un documento largo, pero yo con ese tema, justamente hay una frase que dice, muchos cubanos confundimos el socialismo con las gratuidades y subsidios, la igualdad con el igualitarismo. No pocos identificamos la libreta de abastecimiento como un logro social que nunca debiera suprimirse. Y sigue, y genera la, y habla de las prácticas. Para mí fue lo más remarcable esta frase, son dos párrafos del discurso que me parece que son interesantísimos, porque justamente va contra los paradigmas de lo que fue, por lo menos, la tradición de la economía cubana. Y después de eso empieza a hablar de igualdad de oportunidades y la necesidad de generar el autoempleo y la ética de generar el autoempleo. A mí me parece interesantísimo, sobre todo porque, primero, no pocos países pueden darse al lujo de suprimir 500.000 empleos. Bueno, solo lo pueden hacer en un régimen donde no hay libertades, digamos.
Claro, pero cuesta imaginarse igual cómo lo van a lograr en tan corto plazo, ¿no?
Sin duda.
¿Qué solución efectiva va a haber para quienes dejen de ser empleados públicos?
Lo que pasa es que el crecimiento de la economía cubana es muy bajo para lo que son las economías emergentes, ¿no? Va a estar un 3% este año.
A mí estas noticias y estos anuncios me trajeron inmediatamente a la memoria una de las definiciones que me parece que son más exactas sobre el socialismo que yo he escuchado en toda mi vida. Dice que el socialismo es el camino más largo entre el capitalismo y el capitalismo. Y creo que esto no nos lleva a esa nuevamente a esa realidad, porque Cuba, con la revolución comunista del año 59, dejó atrás el capitalismo y luego de 50 años vuelve al capitalismo o intenta volver al capitalismo. Lo mismo pasó en la Rusia soviética y en todos los países que adoptaron el sistema de economía centralmente planificada y luego lo tuvieron que abandonar, no por una cuestión ideológica, simplemente por una razón muy sencilla, porque no funciona. Porque con la economía centralmente planificada no se logra dar satisfacción a la demanda de bienes y servicios que tiene la sociedad. Punto. No hay otra cosa. No hay que darle mucha vuelta ideológica. Es así. Entonces, todo un gran sistema, una gran maquinaria de opresión de libertades públicas y de libertades económicas termina en una economía que no funciona. Y yo creo que ni siquiera hay que alabar la valentía de nada, porque esto es así. Y lo que dice Raúl Castro es lo que todo el mundo sabe que es la realidad de las cosas. Y bastante dolor, así como causó dolor la implantación del comunismo en Cuba, mucho más dolor va a causar para mucha gente que se acostumbró a vivir sin trabajar, va a causar la aplicación, la irrupción de la economía libre en ese país que por muchas razones nos llega muy al fondo del corazón a los uruguayos.
Yo discrepo un poco en esto, en esa ineluctabilidad de que dice Graciano, y sobre todo veo que estamos en un momento en que el sistema financiero de Estados Unidos y de Europa ha sido salvado una, dos veces, tres veces por el Estado. Es decir, en definitiva, el libre juego del mercado financiero provocó un desastre espeluznante que está arrastrando a todos los países desarrollados. Con situaciones de desempleo en Europa, en Estados Unidos, enormes situaciones, cifras de desempleo. Así que tampoco es para decir, bueno, el libre juego de la oferta y la demanda resuelve todas las cosas. No, produce miserias y crisis iguales o peores que las que soporta Cuba. Lo que sí me parece es que hay un problema que tiene la izquierda a nivel mundial y es que parece claro que el modelo de socialismo voluntarista, organizado por una decisión política, no funciona bien en el plano económico y que tampoco se ha elaborado una teoría o un modelo alternativo a eso. Es decir, hay un fracaso, hay un problema y los países que tienen orientación marxista, digamos, cuyos gobiernos tienen orientación marxista, optan entre un modelo socialdemócrata o un sistema de capitalismo de Estado duro, como es el caso
de China.
De China, por ejemplo, ¿no? Es decir, donde en definitiva, o directamente un sistema de capitalismo con cada vez mayor intervención de capitales privados. Es un tema complejo. Yo no lo veo tan claro como tú, Graciano. Creo que es un tema para debatir, pero no que sea.
Don Castro aludió a quienes interpretan que el rumbo que se está siguiendo lleva a un modelo, por ejemplo, como el de Vietnam o eventualmente el de China.
El de China.
Según el presidente Castro, esas son experiencias que Cuba observa con atención. Punto. No las toma como referencia ineludible. Al mismo tiempo que dice que también observa las buenas facetas del sistema capitalista.
Claro, pero cuando habla de Vietnam, una cosa, hace un ejemplo interesantísimo, que es cuando Cuba les enseñó a plantar café a Vietnam, y resulta ser que ahora Vietnam es el segundo exportador de café del mundo. Entonces dice, y un funcionario vietnamita le decía al colega cubano, ¿cómo es posible que ustedes nos enseñaron a sembrar café el otro día, ahora nos están comprando café? Y dice, no sé, se le habría contestado al cubano, seguro que lo dijo por el bloqueo. O sea, es interesantísimo, porque realmente Cuba es una sociedad tan cerrada que ni siquiera pudieron producir lo que era el natural, el banano y el café, que el clima se los daba.
A mí me parece que, yo escuché con mucha atención lo que dice Buenir, y yo creo que el fondo del asunto para las personas que, porque además yo lo digo de alguna manera porque me siento inmerso en esa cultura, que trató de digamos, unir en un mismo plano cuestiones éticas, valores espirituales, morales y funcionamiento de la economía y de la democracia política. Sí, yo me siento parte de esa generación que buscó un mínimo común denominador, donde estuviera equilibrada la justicia, la libertad, los derechos humanos. O sea, yo me siento partícipe de ese movimiento. Es decir, no me resulta ajeno, no soy un troglodita. A lo que voy, me parece, después de muchos años de ver las cosas como funcionan, es que no se pueden mezclar cosas que no son mezclables. Es decir, el funcionamiento de la economía responde a determinadas variables que hay gente que las estudia muy a fondo y que tienen que ver en profundidad, en mi concepción, con la naturaleza humana. Entonces, si la naturaleza humana funciona de determinada manera, donde la gente busca su beneficio, busca maximizar el esfuerzo que hace, en fin, bueno, sabemos todos cómo actuamos en la economía, cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo invierte su tiempo y sus energías. Eso es de una manera, y no hay ingeniería social que pueda cambiar la naturaleza humana. Y yo creo que el comunismo es realmente un fracaso porque pretendió cambiar la naturaleza humana, y la realidad demuestra que la naturaleza humana en ese plano no se cambia.
Bueno, quería retrucar simplemente esto. Yo esas fundamentaciones del sistema capitalista en la naturaleza humana para mí tienen un problema, y es que el capitalismo es una cosa muy novedosa. Es decir, durante miles y miles de años la humanidad vivió sin capitalismo, sin el espíritu de lucro que caracteriza al capitalismo. Yo creo que es una construcción cultural determinada por circunstancias técnicas y económicas, pero que es una etapa que no, nada asegura que dure eternamente, y efectivamente no existió siempre.
Pepe, ¿tú vas a seguir por ese lado de la discusión o por otro?
No, yo voy a seguir en parte por ese lado. Porque me parece efectivamente que lo que hay son errores muy grandes que se han cometido en la economía cubana y en la conducción política y económica de Cuba. En donde Fidel Castro sin duda tiene un papel protagónico de primerísimo nivel. Sí, son países en donde yo creo que no se ha construido un sistema democrático, donde la participación de la gente está muy manipulada, en donde las decisiones las tomaba realmente una persona, y creo, todavía recuerdo las referencias de Raymond Aron cuando decía, cuando decía que en realidad en Cuba daba la sensación de que Castro manejaba todo ese país como si fuera su propia empresa o si fuera su propia estancia. Es decir, hay problemas mucho más profundos que socialismo y capitalismo. Hay un problema de subdesarrollo caribeño expresado en Cuba a partir de una manera de ejercer el gobierno y de generar incentivos en la gente, que después de 50 años, es decir, no ha sido capaz de mantener siquiera aquello que era natural porque nacía de los árboles. Una de las primeras decisiones que tomó Castro, que tomaba decisiones, fue eliminar los bananeros de Cuba porque eran un símbolo del subdesarrollo. Por consiguiente, se quedaron sin banana, que era parte del alimento de la gente que pocas cosas tiene en esta vida. Bueno, tomó decisiones delirantes a lo largo de 50 años. Entonces, cuando uno juzga el tema de Cuba, no solamente está juzgando el tema del socialismo y del capitalismo, que también hay que introducirlo, está juzgando una manera de gestionar que alguna persona, cuyo nombre no voy a decir, porque hace muchos años me dijo, es una mezcla de estalinismo con dictadura centroamericana. Bueno, una mezcla de estalinismo con dictadura centroamericana provoca este tipo de cosas que los está llevando al borde del abismo hace mucho tiempo, porque viven del subsidio extranjero desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, yo quisiera hacer ese enfoque también, porque no es solamente un problema del socialismo, es un problema de lo que pasó ahí con cierta forma de ejercer el gobierno y de mandar de manera dictatorial sobre la sociedad.
Sí, me parece muy muy bueno el enfoque que hace Quijano, digo, y comparto plenamente. Creo que hay grandes errores en la historia de Cuba, y en parte se deben a un régimen autoritario, de un manejo casi feudal de Cuba, sí, por parte de los Castro, ¿no? El tema es, cuando uno empieza a abrir la economía en estos términos, y como lo plantea, por lo menos en el discurso, el presidente Raúl Castro, es qué más viene después, porque hay dos paradigmas que siempre se discutieron en Cuba: la igualdad y la libertad. Como siempre se apostaba hacia la igualdad, la libertad podía quedar de lado, en aras de esa igualdad. Ahora, la igualdad, por el propio discurso, se ha caído. Entonces, ¿es posible una sociedad como la cubana, con el retraso que tiene, con vivir prácticamente 50 años atrás? Porque ese es otro tema. Cuba está, desde el punto de vista del desarrollo de infraestructura, de desarrollo de la economía, puede ser que el desarrollo humano en algunos aspectos no, pero está trancada en los años 60. Entonces, ¿cómo va a ser para surgir en adelante con la necesidad de libertad? Están trancando internet. Hay un montón de cosas que uno dice, ¿cómo una sociedad, eso es una especie de olla a presión, cómo puede resistir esa presión? Sí, y me parece que lo que está haciendo Raúl Castro, y digo inteligentemente desde el punto de vista político, es tratar de decir al Congreso, bueno, ¿por dónde vamos? No podemos seguir.
Dice uno de los oyentes, Álvaro, en Cuba es viable suprimir de un plumazo miles y miles de empleos, porque es lo mismo trabajar o no trabajar. El salario en sí mismo es ridículo, la motivación no existe, y todos hacen cosas por la izquierda, o mejor dicho, por afuera, para sobrevivir, ¿no?
Una de las frases que está en el documento cubano es precisamente sobre el salario, y dice que es necesario que el salario pase a cumplir un papel central en la economía, porque realmente no lo cumple. El salario es como una especie de aditamento innecesario o prescindible.
Si te dan la libreta, ya están las cosas en la libreta.
Álvaro,
la libreta.
Su mensaje va más allá. Destaca que muchos en Cuba roban y venden en el mercado negro.
Es que lo que dice.
La corrupción está instalada.
Lo dice Raúl Castro.
Lo dice.
Pero todo el mundo lo sabe eso. Yo no sé qué novedad es
eso. Lo que ahora la dictadura hace es blanquear parte de ese mercado, termina diciendo el mensaje de los...
Yo creo que una de las preguntas que viene a continuación, cuando todo esto se ponga en marcha, si es posible llevar adelante este proceso de apertura, no sé si llamarle, de apertura económica sin libertad política. Porque además en Cuba el problema se ha agravado en el sentido de que ya el poder real, ya ni siquiera está en el Partido Comunista. El poder real hoy está en las Fuerzas Armadas, está en el Ejército. Hoy es el Ejército cubano una gran empresa, ¿verdad?, que controla los sectores más importantes de la economía. Entonces, ¿la apertura qué va a hacer? La apertura va a determinar que oficiales generales o coroneles del ejército terminen convertidos en empresarios, como ya lo son en el día de hoy, como empresarios públicos van a terminar siendo empresarios privados. Es decir, se va a ir a una especie de rusificación de la economía cubana, donde, como todos sabemos, en Rusia el pasaje al capitalismo se dio convirtiendo en zares de la economía a los popes del Partido Comunista previo a la caída del comunismo. Entonces, ¿es posible imaginar una apertura económica sin libertad política? Porque aplicando además ahora la teoría marxista, ¿verdad?, los intereses económicos de las personas terminan después reflejándose en la actividad política. Muchas veces los partidos políticos empiezan como núcleos de expresión de intereses de determinados sectores de la economía, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿es posible mantener una dictadura férrea como aparentemente ahora sugiere Raúl Castro con una apertura de la economía? A mí me parece que es imposible.
Sin defender, yo también creo que el régimen cubano ha sido sumamente autoritario. Ahora, es cierto que las posibilidades de un funcionamiento democrático en Cuba estaban siempre interferidas por las políticas que han seguido Estados Unidos con respecto a Cuba. Es decir, cuando el mejor negocio para lograr financiación es ser opositor, y de ser posible mudarse a Miami, y desde ahí tener una voz opositora, y te dan mucha plata por eso, cualquier situación política se ve distorsionada, ¿no? Es decir, ahí creo que ha habido una corresponsabilidad de la estructura autoritaria del gobierno cubano con una política absolutamente equivocada.
Pro Cuba fue el bloqueo, fue pro Cuba. Es decir, en el sentido más más político, la palabra, la política de Estados Unidos fue fortalecer a los Castro, y eso mal que le pese a la CIA y a todos estos, fue la política. Es decir, porque el mejor aliado hoy de Cuba es el enemigo, y el enemigo a pesar de todo así que últimamente se ha flexibilizado han sido los propios cubanos en Miami, dándole manija al gobierno americano. Exacto. A través del Partido Republicano, la Florida.
Y recibiendo, y algunos de ellos recibiendo mucho dinero mucho por dinero. Trabajar. Entonces, de opositores.
La corrupción tanto en Cuba como fuera de Cuba en los cubanos.
No, sí. Ahora, yo quiero introducir un elemento que es el elemento de la irracionalidad, que no es inherente al régimen cubano ni a un la irracionalidad con que se tomaban decisiones en Cuba. Uno de los ejemplos más notorios que ha sido analizado y estudiado por mucha gente es la famosa zafra de los 10 millones. En el año 70 Fidel Castro fijó la meta de 10 millones. Alguien se preguntó, ¿y por qué 10 y no 8? Bueno, porque 10 era un número precioso, mágico, que realmente movilizaba a la gente. Ahora, ocurre que distorsionó a toda la economía, porque todos los transportes, todos los servicios se volcaron a conseguir los 10 millones y todo el resto se abandonó. Esa decisión, desde los sumerios sabemos que no se puede tomar en la economía. Hace 3.000 años que sabemos que no se puede tomar tal distorsión en la economía y dejar todos los sectores abandonados para hacer un objetivo, que es un objetivo político que fijó un líder. Bueno, distorsionó a tal punto la economía cubana que pasó años tratando de recuperarse de esa situación. Eso no es inherente al régimen socialista ni al régimen capitalista. Es una manera de ejercer el poder absolutamente irracional. Absolutamente irracional y sin ningún control de ningún lado que pueda decirle eso no se puede hacer.
Bueno. Lo que pasa es que el régimen cubano, y hay una cosa también, otro de los paradigmas, no es del Partido Comunista. Fue un régimen que terminó siendo de una familia y de un grupo de abanderados sí. y que ni siquiera tuvieron la... Porque uno veía los otros días en la foto toda la asamblea. La asamblea esa no existe, es decir, está liderada por los Castro y manejada por los Castro. Entonces, a diferencia de otros partidos donde había un politburó muy fuerte, donde había un partido centralizado muy fuerte y los líderes pasaban, como fue el caso de la URSS en su momento.
De la URSS después de Stalin.
Después de Stalin, por supuesto.
Stalin, ¿no? Era igualito. No,
después de Stalin, sin duda. Acá no, acá quedó concentrado en una persona y Castro fue matando a todos los líderes de la revolución y lo fue sacando sí. Y no quedó ninguno. No,
y curioso alguno, como... y alguno con método bastante.
Por eso digo, dije matando en algún caso y en otro, sí, y otro sacando.
Raúl Castro aludió a todo esto en estos términos, dijo, el tiempo que nos queda es corto, la tarea gigantesca, estamos en la obligación de aprovechar el peso de la autoridad moral que tenemos para dejar el rumbo trazado. Pero... y cabe preguntarse...
¿qué hiciste antes?
¿Dónde
está la autoridad moral?
Una pregunta posible es dónde está la autoridad moral, pero la otra es...
El peso político de Castro, de Fidel Castro, es innegable, ¿no?
Son, y es grande, es son enorme. Quienes cometieron los errores, porque Raúl Castro está hablando de errores desperdigados a lo largo de los últimos 50 años. Son ellos las personas más indicadas para marcar el rumbo de la rectificación.
Cuando dice Raúl Castro que le falta tiempo, en realidad está aludiendo su propio tiempo vital.
¿Ah, sí?
El tiempo vital de Raúl y de Fidel Castro se cuenta por décadas, seguramente. No es el caso de Cuba. Entonces, me parece que allí lo que se viene es la percepción, porque Fidel Castro obviamente es un hombre muy inteligente, que conoce mucha historia. Él sabe lo que tiene. Porque además, como buen cubano, si uno mira la historia de Cuba del siglo XX, las todas son tres dictaduras. Es el Machadato, es Batista y es Castro. Y cada de las dictaduras, el Machadato y Batista, terminaron en un baño de sangre espantoso. Basta leer cualquier otro de historia cubana para saber cómo terminaron las dos dictaduras anteriores. Y yo pienso que Fidel, que es la historia de su país, sabe que las cosas no van a ser fáciles. Porque además, en cada manzana Cuba hay un señor que fue un soplón de la dictadura durante 50 años. Entonces, ¿qué va a pasar en cada manzana de Cuba, cuando venga el ajuste de cuentas, verdad? De todos los señores que le soplaron al policía,
bueno,
que el cumpleaños de 15 de la nena, que hubo una reunión, que el tipo, además, el soplón de la dictadura tenía la doble cartilla de racionamiento. ¿Qué va a pasar en cada manzana de Cuba cuando venga el ajuste
esperemos
de cuentas?
Esperemos que la situación se pueda resolver de una manera menos dramática,
ojalá,
y que haya algún camino de entendimiento para bien de ambas partes y que el país entre en una situación de cierta normalidad, de convivencia a lo largo de los próximos 10 o 15 años o 30, porque esto lleva añares, pero que normalicen esta situación.
Tengo un mensaje acá que resume varios, que han estado llegando también a lo largo de estos minutos, el de Gonzalo, que escribe por correo electrónico, qué desastre entre signos de admiración. Y dice, 12 millones de cubanos súper estúpidos, 50 años viviendo tan mal y no se rebelan. Hace media hora que hablan y no he oído que mencionen ni siquiera un logro. Al menos los miles de uruguayos operados de los ojos por médicos cubanos. Por favor, nada es un desastre ni una maravilla 100%, un poco más de objetividad. Me gustaría que enseguida me comentaran este correo. ¿Se animan a continuar la discusión ahora después de las noticias? Porque este desafío que plantea el oyente creo que sirve para un análisis más amplio de esto que hoy Cuba está discutiendo, ¿no? Vamos a continuar por ese lado después de escuchar a Virginia Rubio. El presidente Raúl Castro defendió a capa y espada sus reformas económicas, esas que está impulsando, y que negó tengan un giro capitalista, pero pidió a los cubanos un cambio de mentalidad para aplicar las medidas que advirtió son irreversibles. No habrá retroceso, nadie debe llamarse engaño. Los lineamientos señalan el rumbo hacia el futuro socialista, ajustado a las condiciones de Cuba, no al pasado capitalista, advirtió cuando hablaba el sábado en la clausura de las sesiones parlamentarias anuales. Con este tema empezamos la tertulia de hoy y casi que podía pensarse que estábamos terminando cuando yo les planteé un mensaje como ejemplo de varios que habían llegado de los oyentes a propósito de el enfoque que ustedes estaban realizando. Dice Gonzalo: no hay nada que valga la pena, no hay siquiera un logro que mencionar a propósito de los 50 años de Revolución Cubana, que hay que entender que son 12 millones de súper estúpidos, 50 años viviendo tan mal y no se rebelan. ¿Qué contestan ustedes?
No es verdad, que es absolutamente falso. Hasta el día de hoy, bueno, el otro día le dieron el premio a Fariña, Zapata murió en la cárcel, hubo centenares y miles de personas que en el anonimato más absoluto enfrentaron a la dictadura en las condiciones más adversas. Son escalofriantes los relatos de las detenciones y de los años de presidio de gente que simplemente son presos de conciencia. O sea que no es verdad eso. Y en porque él dice que no se revelan. No, claro que se revelan.
Ahora entendí.
Por supuesto, él dijo que no se revelan. Y en cuanto a los logros, por supuesto, Cuba no empezó de cero en el año 59. Es decir, Cuba tiene un pasado económico, en algunos casos, absolutamente de esplendor. Cuba fue el primer país de América que tuvo televisión. Cuba tenía un desarrollo por estar al lado de Estados Unidos y en función del apoyo económico de Estados Unidos. Eso es una realidad. Los logros...
Era un garito espeluznante, manejado con un autoritarismo sanguinario por Batista, donde invertía la mafia.
Cambió el dueño del garito, digamos.
Había prosperidad.
Fidel Castro no inventó Cuba. Cuba.
Y eso existía, no sé, en la Rambla de La Habana, pero el resto del país era una miseria espeluznante, ¿no?
Vamos a seguir con el comentario de ustedes sobre el planteo del oyente.
Yo diría que, en primer lugar, Cuba empezó, y durante bastante tiempo el régimen tuvo mucho apoyo popular, desde mi percepción. Nunca pudimos medirlo, ni sabemos realmente si fue así, pero es de imaginar que tuvo mucho apoyo popular durante mucho tiempo.
Es verdad, porque además derribó una dictadura.
Y tuvo mucho apoyo, y ha ido perdiendo paulatinamente. Son 50 años, es decir, el desgaste ahí ha sido fenomenal. Y ha perdido en distintos momentos, quizás ha recuperado. Hoy en día está en un momento, me parece a mí, de muy baja popularidad. Ese como primer elemento. Segundo elemento, logros. Siempre se menciona la educación. Creo que es interesante algunas de las cosas que salen en los blogs de los cubanos que están adentro, porque dicen que sí, efectivamente va la gente a la escuela, pero hay un problema de ideologización y de percepción acerca de lo que es el mundo y lo que es su país y demás, que la educación no es solo ir, es también qué calidad uno recibe, ciertas limitaciones. Quizás donde más se pueda mencionar es en el tema de la salud, sin duda que Cuba tiene... Ahora, es decir, son elementos importantes en medio de un conjunto que es muy difícil de soportar cotidianamente. Yo supongo que vale la pena, alguna gente lo hace, que miren los blogs de la gente que está dentro de Cuba y dice cómo es su vida cotidiana. Sí. Hay uno por ahí que yo se lo mandé ayer a Javier Castro, de una chica que tiene un blog ahí adentro, que dice que buena parte de su jornada se pasa tratando de conseguir la alimentación del día haciendo colas. Es decir, eso es la vida cotidiana. Y dice, pero esto es ahora. No es ahora. Esta es la vida cotidiana a la cual nos hemos acostumbrado.
Ahora,
también eso es importante. No es solamente que puedas tener la salud, que quizás está garantizada, como todo parece indicar. También es qué vida cotidiana tenés que llevar ahí adentro y qué perspectivas tenés a futuro para ti y para tus hijos, que son cercanas a la nulidad.
Bueno, a ver, un minuto cada uno, porque están todos con temas pendientes.
Me pasé.
Yo querría decir una... Hay un problema. Es decir, el señalar problemas en la sociedad cubana, tanto económicos como de falta de libertad, no necesariamente, por lo menos en mi caso, no quiere decir que la alternativa sea el bloque capitalista que se lo pone, porque claro, si uno compara la realidad cubana con la situación de algunos países europeos o de algunas ciudades y lugares de Estados Unidos, parecería que el sistema capitalista es la panacea, pero el sistema capitalista es también Haití. Es decir, no existirían esos grandes centros de poder si no hubiera económico y esos centros de prosperidad si no hubiera habido una acumulación de muchos siglos de riqueza a costa de sectores del mundo. África es Latinoamérica, lugares donde se vive en condiciones absolutamente infrahumanas, mucho peores que las de Cuba. Entonces digo, simplemente me parece que el tema es, no se puede mirar esto con una visión maniquea, es decir, de todo el bien de un lado y todo el mal del otro. El sistema capitalista tampoco ha resuelto los problemas de desarrollo humano, no los ha resuelto. Y sí, Cuba en algunos aspectos, en salud, en educación, habrá tenido algunos logros y tiene otros problemas en materia de libertad y en materia de funcionamiento económico de la economía en forma espontánea. Creo que el tema es mirarlo con cabeza abierta y plantearse qué va a pasar históricamente, ¿sí? ¿Cuál va a ser el futuro?
Yo creo que todos los sistemas y todos los países y las peores dictaduras, uno siempre puede buscar aquello y decir, pero mirá qué bien que tienen esto.
Mirá cómo hicieron centrales hidroeléctricas, claro,
Mussolini hacía llegar los trenes.
Yo creo que hay que mirarlo en términos justamente, me parece...
Ahora se ha generado, te cuento, una discusión entre los oyentes. En los mensajes que están llegando intercambian... con Gonzalo en particular, que es el autor del mensaje que yo leí más temprano. Entonces, por ejemplo, Ricardo dice, lo que opinaba ese oyente sobre los 12 millones de cubanos es como si en su momento, cuando en Uruguay había dictadura, se hubiera firmado por qué no se daban cuenta los uruguayos y no se rebelaban contra aquella dictadura y la hacían caer. ¿Qué hubiera dicho si, opinando libremente, cualquier ciudadano del mundo se hubiese dedicado a resaltar logros de aquella dictadura que seguramente los tuvo?
No, es decir, yo creo que todos los regímenes en toda la historia siempre tienen, voy a decir, algún faceta positiva en el sentido del desarrollo científico, del desarrollo humano, o de la salud, es decir, uno podría...
Ningún régimen se sostiene si no logra conformar
a alguien tiene que conformar. Es decir, uno podría decir, pero el régimen nazi pudo tener algún desarrollo científico. Y con decir eso no quiero decir, uno podría decir, entonces bueno, no es bueno, porque yo creo que los sistemas hay que mirarlo en su conjunto y en la globalidad, y cuando un sistema oprime, cuando un sistema tortura, cuando un sistema genera el ostracismo de la gente, genera el fracaso colectivo, y hace que un presidente 50 años después, bajo el mandato bíblico de no mentirás, porque lo dice en su discurso, cuando estuvieron mintiendo 50 años, yo creo que eso es insostenible. Y quiero simplemente hacer una reflexión. Vaya lo que va a pasar en Uruguay el día que este régimen caiga, porque va a haber unos cuantos integrantes de algunos partidos tradicionales de izquierda que van a decir, yo no sabía que esto sucedía, porque hay una gran falta de autocrítica, o de crítica, mejor dicho, en los partidos, especialmente el Partido Comunista y parte del Partido Socialista, hacia lo que es el régimen cubano, que hace que en Uruguay veamos a Cuba con cierto ánimo displicente en cuanto a la salud es buena. Sí, pero no hay libertad, punto.
Sí, esto también trae a la mente el enfoque de las izquierdas europeas sobre el caso cubano. Yo que leo bastante y me interesa mucho la prensa europea, y bueno, leo toda la prensa que puedo, en la izquierda, digamos, en esa izquierda elegante que hay en Europa, ¿verdad? Esa izquierda caviar que le dicen, siempre, por supuesto, se elogia mucho a Cuba y el derecho a la salud, etcétera, la educación. Pero todavía queda gente, todavía ya no queda alguno. Bueno, entonces, ahora, todas esas personas que escriben todas esas maravillas, ¿verdad? En su país serían incapaces de aceptar un régimen que tenga un solo diario, un solo canal de televisión, que haya un señor que le dice qué películas tiene que ver, de qué color son los zapatos que se puede comprar y a dónde tiene que mandar el hijo a la escuela y qué le van a enseñar, y sin que pueda incidir en lo que le van a enseñar el hijo a la escuela. Es decir, hay como una especie de racismo, digamos, que bueno, esta gente son inferiores, estos caribeños, esta gente, estos sudacas, estos que le den un poco de comida y un poco de salud y con eso se arreglan. Y nosotros que somos los europeos, la gente fina, elegante, nosotros sí podemos elegir los libros. Estos sudacas no tienen derecho a la libertad.
Yo te vuelvo a plantear, ¿qué pasa con países de América que viven bajo el sistema capitalista?
No hablo de capitalismo, yo hablo de libertad.
Estás planteando un cuestionamiento al modelo cubano, me parece bien. Ahora yo digo, ¿cuál es la libertad y cuáles son los derechos que tienen los habitantes de Haití? Vuelvo al caso que queda ahí cerquita.
Haití ni siquiera es capitalista, yo creo que es un régimen, Haití no. Es un gran fracaso de...
Pero lo que pasa...
Vamos a escuchar a Wenir.
Pero en definitiva, el sistema económico es mundial, y para que existan países ricos, tienen que existir países en la miseria. Entonces no podemos juzgar a lo que no es Cuba en función de sus mejores exponentes, ¿no? Es decir, de cómo viven en París, por ejemplo, y olvidarnos de que para que en París vivan como viven, tiene que haber un montón de gente que vive en condiciones lamentables, y no se le puede echar la culpa de eso a Fidel Castro. Entonces, parece que a mí lo que me molesta es satanizar ese modelo con el cual yo discrepo y no darse cuenta que del otro lado hay gente que vive muy mal para que otros vivan muy bien.
Es así. Yo creo que tu razonamiento tiene mucho de rescatable. Hay un problema de perspectiva, es decir, que por lo menos tal como yo lo veo, es decir, yo creo que con las experiencias como la de la Unión Soviética, las experiencias de Cuba, la propia experiencia de China o de Vietnam, parecen sugerir que el mundo no va hacia esa forma, por lo menos, de socialismo.
Yo creo eso.
Y que creo que lo que sí es cada vez más admitido es que una nueva forma quizás de capitalismo, en donde la justicia social esté presente, la socialdemocracia, como quieras llamarlo, parece ser el camino más apropiado para el desarrollo. Parece ser, yo no estoy afirmando que lo sea, pero parece ser el camino más apropiado para el desarrollo. Que es mucho más factible moverte dentro del mundo capitalismo con la habilidad, la inteligencia y aprovechando oportunidades para obtener resultados, que moverte bajo un esquema de centralizado, sin democracia, imponiendo condiciones sobre... Me parece que eso es lo que nos enseña los últimos 20 o 30 años. Por consiguiente, yo comparto contigo la desgracia que hay en muchos países de América Latina. Ahora, dudo mucho de que esa desgracia la puedan revertir a partir de un régimen parecido siquiera al cubano. Tienen alguna chance más, de repente remota, pero alguna chance más de hacerlo por otro tipo de camino.
Yo no digo eso. Yo digo que no basta con decir demos libertad política.
Porque
probablemente, es decir, las cosas no pasan por casualidad. Ese régimen, como decía Leonardo, no se sustenta durante 50 años por casualidad. Es que lo que tenían antes era tan tremendo, y lo que los rodea es tan espantoso. Es decir, en algunos de esos países las situaciones de vida de la población es tan triste
siempre eso,
que tal vez los cubanos no se sienten tan desgraciados en algunos
o tal vez tienen una dictadura policial de la cual uno no sale fácilmente, porque lo sabemos que no se sale de las dictaduras policiales. Yo creí mucho tiempo lo que tú decías, y sabes que creo que a esta altura, después de 50 años, lo que es una dictadura policial de la cual no se sale, porque te cuesta la vida.
¿Y cuánta gente pierde la vida? 17 minutos. Terminó siendo una tertulia dedicada a Cuba en este momento tan particular que vive, a partir del discurso del presidente Raúl Castro el sábado en el Congreso de su país. ¿Cómo redondeamos esto? Porque alguno de ustedes decía, podemos seguir
se puede seguir mucho, pero me parece que yo lo redondearía tratando de unir todas las cosas que hemos dicho y algunas que no hemos dicho y que todos sentimos, porque en definitiva, año más, año menos, todos hemos vivido de cerca todo este proceso de Cuba. Y yo creo que Wenir decía, bueno, algo tiene que tener, y sí, naturalmente que tiene, y yo creo que sí que lo tiene, y justamente haber dejado de lado eso que tenía, es uno de los grandes reproches que la historia le va a hacer a Fidel Castro. Porque sin ninguna duda, la revolución cubana dentro y fuera de Cuba, y cuando digo fuera de Cuba, básicamente digo en América Latina, levantó la bandera, al fin alguien se enfrenta a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, al fin alguien se para frente al imperio, frente a esa potencia prepotente que impone su política sin reparar ningún método. Bueno, y al fin alguien quiere llevar la justicia social, y al fin alguien se enfrenta a una dictadura apoyada por Estados Unidos, y al fin alguien va a repartir la riqueza acumulada por una casta de privilegiados. Eso, naturalmente, prendió en América Latina, sin ninguna duda que prendió. Y yo creo que esa es la gran bandera que hizo que millones de personas en toda América se enfervorizaran con la Revolución Cubana. Hoy en Uruguay tenemos un gobierno integrado por personas que nacieron a la vida política con la Revolución Cubana. Y creo que el abandono de Fidel Castro, la traición a esos principios, es el gran reproche que le va a hacer la historia.
¿Otros apuntes?
Sí, no, yo no creo que haya una traición. Creo que están apretados, creo que Fidel Castro ha sido un dirigente político de una habilidad excepcional y ha hecho cosas desconcertantes. De hecho, yo creo que para muchos inversores extranjeros no hay mejor socio que el Estado cubano dirigido por los Castro. Porque, en definitiva...
Hablas con uno solo.
Claro, y además...
No solo
claro, y además, con uno solo. Y además...
Déjame que te diga
y
una,
además,
una cosa.
Y además, te garantiza...
Déjame que te diga una cosa, porque eso yo lo vi en un aviso publicado en la prensa convocando a la inversión extranjera. Decían, vengan a Cuba porque en Cuba no hay huelgas. Bueno, a mí me dio tal indignación el aviso... Porque francamente, es decir, no se dan cuenta lo que significa decir eso.
Bueno, pero también digo que en Cuba ha habido una cantidad de inversión que ha ido, en definitiva, confiado en eso. Y para muchos inversores, de repente, puede ser más peligrosa la desaparición de los Castro en cuanto al caos que pueda sobrevenir que la permanencia de ese gobierno. Entonces, ojo, porque a lo largo de su historia han hecho cambios de frente enormes los Castro, ¿no? Es decir, de ser un movimiento nacionalista independiente a declararse marxista-leninista, aliarse con la Unión Soviética, después sobrevivir a la crisis de los 90 mediante la incorporación de inversión extranjera asociada al Estado, y ahora ese otro nuevo viraje. Pero no es nada nunca visto, ¿no?
Sí, tengo alguna salvedad con lo que dice Vanir, si bien es cierto que hay una fuerte influencia, sobre todo española, en Cuba, también es cierto de que al influjo de Batista debieron haber muchos inversores que confiaron en Batista, porque el problema de las dictaduras es que los inversores también dicen, bueno, acá tengo que hablar con un solo hombre y este hombre me va a arreglar las cosas. Si quiero, no tengo que andar con institucionalidad, no tengo que andar con regulaciones, no tengo que andar con aprobaciones de terceros, y ese es también parte del problema. Y es lo genuino que puede ser una inversión en términos de una dictadura. Y me estoy yendo de tema, naturalmente. Yo creo que lo más genuino de una inversión es en términos de democracia, que sepan lidiar con las dificultades, con la institucionalidad, con los sindicatos, con los salarios, con los consejos salarios, etcétera.
Está bien. Yo lo que quiero decir es que los Castro no se habrían mantenido
sin
después
duda que
de los
no.
90 si no hubiera sido porque importante inversión extranjera fue y confió.
Sin duda que sí.
O sea que...
Y por último, me parece que digamos,
para entrever más las cosas, ¿no?
Porque no, nada,
nada es claro.
Capitalista,
nada es claro en este mundo. ¿Cómo los inversores europeos son castristas? Yo qué sé. Si no vamos a asignarle.
En fin, digo, da para todo un tema, el tema de la inversión y especialmente los europeos. Pero vamos al punto acá. Yo creo que esto es realmente es la crónica de una muerte anunciada de este discurso. Esto acá es como una especie del canto del cisne. Después de esto, no queda mucho más.
José Manuel Quijano, Oenir Sartú, Leonardo Costa, Graciano Pascale, gracias por acompañarnos en esta tertulia de hoy. Gracias por... manejar bien el cambio de planes sobre la marcha. Nos quedaron otros temas para otro día.
Buen conductor.
Buenos tertulianos. Gracias. Seguimos intercambiando flores ahora en el corredor.
Es interesante los mails, y eso creo que hay que destacarlo, ¿no?
Los mensajes han sido apabullantes. Vamos a publicarlos completos hoy en espectador.com, porque obviamente no pudimos dar cuenta, no sé, ni la décima parte de ellos.